Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, estimados radioescuchas de su programa Análisis Universitario, que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Análisis Universitario por su canal Unicaucano 104.1 FM analiza, debate, reflexiona y plantea diferentes situaciones del estamento profesoral y de sus relaciones con la región y en general con toda la comunidad universitaria. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Hoy tenemos para ustedes un tema muy especial. Estamos transmitiendo desde la jornada y la programación de Trabas y Mingas de la Maestría de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Contables, que incluye varias mingas. Una es la de Territorios Interculturales, otra la de Conflicto, Convivencia y Paz y la otra sobre Pluriversidad, Comunalidad y Relacionalidad. En una jornada de 3 días en donde se participa con las comunidades diferentes, locales, campesinas e indígenas y sus diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo. Hoy en particular nos encontramos con Cristina Bautista Salvador, la mamá de Benjamín Asencio Bautista. Ella viene desde México y, como ustedes y todos nosotros ya hemos tenido conocimiento, pertenece al grupo de madres y de padres de los 43 estudiantes de México que desde Ayotzinapa han estado desaparecidos hace más de un año. Han venido a la Universidad del Cauca a el punto de la minga, conflicto, convivencia y paz, donde nos han venido expresando el tema de las voces de los padres de Ayotzinapa desde México y a plantear la situación y a darnos a conocer, no solamente a los caucanos, sino a los colombianos, la situación que viven estos padres, la situación en México de estos jóvenes estudiantes que han sido desaparecidos. Bienvenida, Cristina Bautista Salvador. Un mensaje de saludo a todos los universitarios.
Pues hola, saludos a todos aquí en Colombia y de Cauca, de la Universidad de Cauca, que están de todas diferentes organizaciones que se encuentran. Pues les agradezco mucho que nos hayan invitado, que se han organizado para llegar aquí, para compartir nuestra experiencia por todo lo que está pasando en México, por nuestros hijos que están desaparecidos. Pues eso fue el estado. Nosotros denunciamos como padres de familia y los estudiantes, es la desaparición forzada porque fueron los 3 niveles del estado. Pues nuestros hijos iban a Iguala el día 26 en la tarde, iban por unos autobuses para la conmemoración del 2 de octubre en Tlatelolco, que pasó en el 68 en México. Pues nuestros hijos, ellos tuvieron una asamblea con todos los normales en Amilcingo, Morelos. Ahí se pusieron de acuerdo de que Ayotzinapa va a reunir 20 autobuses que ahí se iban a concentrar para la salida a México. Es lo que estaban haciendo nuestros hijos, pues iban a Chilpancingo, pero como estaban los federales, no pudieron tomar los autobuses, porque le faltaban poco, le faltaban 3 autobuses para completar. Entonces se dirigieron hacia Iguala y desde por la C4 los empezaron a monitorear. Ellos no iban armados, ni a boicotearon, ni a atacar la población, ni un acto político. No iban a nada de eso, iban solamente por tomo de los autobuses.
Cristina Bautista, ¿cómo es Benjamín Asencio Bautista, perdón, y cómo, qué hace? O sea, ¿en qué estudian? ¿Cómo es la escuela donde ellos están? ¿Qué tipo de actividad es que hacen los estudiantes?
Pues mi hijo en primaria, telesecundaria, terminó en mi comunidad, Alpoyacancingo, de las montañas, municipio de Bocotzingo, Guerrero. Ya en bachilleres terminó en la cabecera, en Bocotzingo, Guerrero. Ahí terminó y después que terminó no alcanzó de sacar la ficha para entrar a una escuela normal para ser maestro. Su sueño es él ser alguien en la vida y ser maestro. Entonces él no quiso quedar sin hacer nada, fue al CONAFE y le tocó trabajar en la comunidad Puente Isla, municipio de Vallecantenango. Ahí cuando él con sus compañeros, porque 3 semanas tenían que trabajar en las comunidades y 1 semana asesoría en Chilapa de Álvarez, que está en la oficina. Y allí cuando se comunicó con sus compañeros se dio cuenta que existe la escuela Ayotzinapa, uno normal en Tixla, Guerrero. Entonces, pues por medio de ellos, sus compañeros, sacó la ficha.
¿Qué es una normal? ¿O en qué consiste? Porque aquí en Colombia, por ejemplo, las normales son donde se estudian para ser maestros. ¿Eso es lo mismo en México?
Es lo mismo, es normales, pues es para los pueblos indígenas, para la gente campesina, para amas de casas, que hay padres irresponsables, no se responsabilizan de los hijos, pues ahí en esa escuela es un internado. Ajá, para la gente pobre, y allí pues no se paga nada. Entonces pues por eso ellos defienden sus derechos y salen a manifestar, porque el gobierno les da poco.
¿Y en qué consiste, por ejemplo, ese apoyo supuesto del gobierno para los estudiantes de la normal de Ayotzinapa?
Pues allí ellos salen a manifestar para que les den, porque ellos les dan, son 50 pesos al día para el almuerzo, comida y cena. Okay. Entonces es muy poco. Entonces ellos se tienen que manifestar a defender sus derechos para que les dé ese apoyo del gobierno.
Uh-huh. Hubo una serie de revelaciones y de informaciones que dio el gobierno. ¿Cómo ha estado esta etapa que ustedes han tenido de información de parte del gobierno una vez pasó la situación de los buses que ustedes nos venía contando? Por ejemplo, el gobierno ha emitido una serie de comunicados que han sido desmentidos por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Acerca de que los jóvenes fueron incinerados, por ejemplo, que ya están muertos, etcétera. ¿Qué información tienen ustedes?
Para eso, pues nosotros como padres de familia y los estudiantes nunca lo aceptamos. Cuando declaró Murillo Karam el día 27 de enero diciendo que por 3 indelincuentes que nuestros hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula. Pero ahora en hoy, el informe de los expertos que han dado el 6 de septiembre, ellos comprueban científicamente que nuestros hijos no fueron calcinados en el basurero de Cocula por el experto José Torero. Él fue allá y ve que no fueron calcinados nuestros hijos. Por esto nos han preguntado qué sigue. Nosotros tenemos que seguir manifestando, tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes y justicia a los caídos, porque cayeron 3 y 2 lesionados, que un muchacho que todavía sigue en coma, y Edgar pues todavía está en reparación porque le destruyeron toda la mandíbula. Y eso en los expertos, para nosotros está la confianza que han demostrado por su profesionalismo y responsabilidad, ya que el gobierno mexicano no lo puede hacer.
Ustedes como padres, ¿qué han hecho? Nos comentaba en Tramas y Mingas ustedes que están viviendo justamente en la escuela. ¿Cómo es esa vida que ustedes están llevando allí?
Pues nosotros desde el día de los hechos, no somos todo de cerca, son de diferentes regiones, comunidades. Estamos viviendo en esa escuela desde el día, unos llegaron luego del 27, unos el 28, unos 29, unos el 30. Uh-huh. En caso mío yo llegué hasta el día 29 de septiembre porque no me di cuenta que yo soy de una comunidad, hasta que mi hija a la escuela le preguntó, como fue su maestro mi hijo, en Bocotzingo, que estaba estudiando en bachilleres, y preguntó cómo estaba Benjamín. Y dice, pues sí está bien allá en Tixla, en esa escuela, está bien, él está contento. No, dice que hubo un enfrentamiento. Entonces llegó mi hija y me comentó, y yo me preocupé mucho, y más tarde me llamó mi hermano, que estaba en Chilpancingo por el periódico que él compró de casualidad, y ahí se dio cuenta que lo que había pasado. Y me dijo, ¿qué iba a hacer? Le digo, pues no, yo voy a ir a la escuela a preguntar, y pensando que mi hijo ya estaba de regreso, llegando ahí, pues pregunté con los estudiantes. Le dije que vine a visitar a mi hijo, y ya me preguntó cómo se llama su hijo, Benjamín Asensio Bautista. Ya tenía su lista ahí él, el muchacho. y dice: tía, pues su hijo está desaparecido con los demás compañeros, pero no se preocupe, los estamos buscando, los vamos a encontrar. Y ya pasé allí, pues ya estaban más padres y madres de familia, pues llorando todos, y pues yo llegué llorando del camino que vine, pues vine llorando, y me acerqué a una señora que es de Tixla, yo no sabía de dónde es, me acerqué y pregunté qué estaba pasando con los estudiantes. Dice, pues pasaron, dice que iban igual, y ahí los empezaron a balacear la policía, y pues los estamos buscando, dice mi esposo, con los demás compañeros fueron igual a buscar, porque ayer llegaron más, antier llegaron más muchachos, esperemos, dice, que regresen nuestros hijos, mi hijo también, dice, no está. Y así pues nos pusimos a llorar y todo, y ya más tarde llegan los abogados de Tlachinola y diciendo que se nos acerquemos, que necesitaban fotos de nuestros hijos porque vamos a hacer una denuncia en Chilpancingo, y entonces pues tuvimos que conseguir, y no estaban todos los padres, como más vivían de lejos, de Oaxaca, de Zihuatanejo,
de
Costa Grande,
de México, entonces de, estaban
sí,
ahí.
De diferentes así, y entonces dice, ¿cómo puede ser que todavía no saben? Dice, no están aquí los padres, que no les importa a sus hijos. Y ya yo me acerqué y que le contesto, le digo, puede ser que no saben, no se han dado cuenta, en caso mío yo vengo llegando aquí a las 3 de la tarde, me enteré hoy en la mañana, pero ya estoy aquí. Y pues el día 13 de septiembre tuvimos una reunión con todos los padres de familia y dejamos nuestros teléfonos. Entonces les dije, pues con el comité o de la escuela o no sé, les digo que los avisen para que vengan. Y ya dice, está bien, gracias, a eso vamos a hacer. Y ya pues para el día 30 de septiembre fuimos a hacer la denuncia en Chilpancingo con la PGR, y de allí pues nos sacaron la prueba de ADN. Pero fue muy muy diferente, pues si estuvo papá o mamá o un hermano o quien sea que estuviera, pues a uno de ellos le sacaron la prueba de ADN, y no tanto como los peritos argentinos, pero ellos de Tlachinola empezaron luego, pues inmediatamente pidieron los peritos argentinos. Ellos pues llegaron el día 3 de octubre, llegaron, y ahí hubo la diferencia con la PGR del gobierno mexicano que los peritos argentinos extranjeros. Allí pues fueron de los dos, papá, mamá y hermanos, si no tenía hermanos, el joven que está desaparecido, pues que sean con los abuelos. Y ya en caso mío pues no contamos con el apoyo del papá de mis hijos. Yo me preocupé mucho, y otra señora también empezó a llorar ella. Dice, nunca me imaginé, dice, que le iba a necesitar mi marido. Dice, ahorita mi marido ya nos dejamos. Y empezó a llorar fuerte. Y yo me acerqué y yo pregunté, le digo, pues caso mío, que el papá de mis hijos no está, nos abandonó desde el 99. Y dijo que tiene más hijos, más hermanos. Le digo, sí, tengo dos hijas más. Con eso no te preocupes, dice, con tus dos hijas mándalos a traer, con eso lo hacemos. Ah, pues está bien. Y ya le dije a la señora, le dije, no llora, le digo, dice que si tiene más hijos o hermanos, pues
sirve para el ADN, ajá, se y puede. Para las pruebas, claro.
Dice, sí, ya fui a preguntar, le digo, sí, ya fui a preguntar. Y ya ella se calmó y pues los mandó a traer sus dos hijos también, y a mí también, mis dos hijas, pues no me atendieron el día 4 de octubre. Pues allí, luego el 6 de octubre, cuando se encuentran los 28 cuerpos en las fosas clandestinas en Iguala, y que vino diciendo el gobierno, diciendo que son los normalistas, ahí ya los encontraron en las fosas clandestinas. Entonces nosotros, eso es un golpe muy fuerte para los padres y madres de familia, porque nos pusimos a llorar y nos preguntábamos quiénes son, quiénes serían, de quién sus hijos. Y gracias a los de Tlachinola, ahí estaban con nosotros. No, dice padres, dice, esta noticia pues es muy fuerte, pero deben de no creer, porque por eso lo sacaron la prueba de ADN, y así el gobierno no les puede decir que este cuerpo es su hijo, ya llévalo, vaya a su casa. No, dice eso, no, hasta que nos digan los peritos argentinos todo eso, que entonces podemos aceptarlo, mientras no, porque...
¿Y qué dijeron los peritos? Hay un informe muy importante que ustedes están en este momento distribuyendo, incluso hay un libro sobre todas estas características de los hechos, los análisis de las causas, todo punto por punto, la masividad del ataque, el número de víctimas que hubo y esta situación del encuentro de los cuerpos calcinados. ¿Cómo han encontrado ustedes esa relación? ¿Qué les dijeron, y ustedes cómo pueden aseverar que eso no son los hijos?
Pues eso, nosotros cuando eso nos dijeron ya empezamos pues a decir, hubo la rueda de prensa que no creemos, que nosotros están los peritos argentinos con ellos, hasta cuando ellos nos digan que sí, no son nuestros hijos, pues lo aceptamos, mientras no, nunca lo vamos a aceptar. Y pues eso de la Tachinola y de Agustín Pro, los derechos humanos, con ellos pues inmediatamente pidieron los expertos. Solicitaron a que vinieran a México. Entonces, el 28 de octubre de 2014, nos reunimos con el presidente, le llevamos 10 puntos, donde le estábamos pidiendo de que vengan los expertos y más puntos más. Entonces, pues en ese momento dijo, cuando llevamos los 10 puntos, dijo, pues dentro de una semana o 15 días les entrego este papel. Le dijimos que no teníamos prisa, nosotros aquí queremos que lo firme y que a que vengan los expertos, para nosotros es muy importante. Entonces dijo, pues entonces dame tiempo, no, le damos 20 minutos, es fácil para firmar. Y entonces nos quedamos nosotros ahí, que no teníamos prisa para irnos. Y ya Peña Nieto pues se fue, le dimos 20 minutos, pero él se regresó dentro de una hora. Estuvo leyendo, pero sí firmó, pero no cumplió pues los puntos. Nos empezó, aunque firmó que sí, que vinieran los expertos, nos empezó a hacer barreras, porque en ese momento dijo que iban a venir el día 2 de diciembre y no llegaron. Pues los expertos llegaron hasta el día 2 de marzo de 2015. Entonces, pues eso...
Terrible, el tiempo
es
larguísimo.
Muy difícil para nosotros, los padres de familia.
Bueno, estamos, estimados radioescuchas, en un testimonio muy conmovedor, muy doloroso, que no solamente ocurre en México, sino también aquí en Colombia, de estudiantes, 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente hace más de un año. Nos encontramos con una de sus madres, con Cristina Bautista Salvador, la mamá de Benjamín Asencio Bautista, y quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, en su programa Análisis Universitario. Estamos con ella conversando desde la Minga de Conflictos y Convivencias y Paz, de la Tramas y Mingas, el evento de la maestría en desarrollo de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas. Hay varios puntos aquí, Cristina. Uno es que 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 resultaron heridas, cerca de otras 80 personas, maestros y otros que se movilizaron en su apoyo, sufrieron diferentes formas de persecución y atentados. Otras 30 personas, en el caso del autobús de los avispones, sufrieron ataques contra sus vidas y sobrevivieron, y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos forzosamente de 2 lugares y autobuses diferentes, uno en el centro de la ciudad y otro en las afueras de Iguala, en México. Entonces, estamos continuando. ¿Qué, a estas alturas, un año después, ustedes qué resultados han tenido? Y también sé que se reunieron con el presidente Peña Nieto. Esos 2 puntos, ¿qué nos puedes comentar?
Pues nos reunimos el día 24 de septiembre con Peña Nieto, llevamos 8 puntos. Pues a todos los padres de familia, cada uno pues llevó un punto, y decirle y le exigimos a que cada punto que nos respondiera a Peña Nieto. Pero claro que él no nos respondió ninguno. Entonces, pues como mamá, yo le entregué 154,000 firmas, 37 países que respaldan a los expertos, que permanezca en México indefinido. Entonces él no respondió nada. Entonces le dije, claro que usted no entiende, no comprende, porque no has perdido ni un hijo. En cambio, nosotros los 43 padres de familia, durante un año ya, estamos en pie de lucha y exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, y no vamos a descansar. Aquí nos tiene los 43 padres de familia. Antes no nos conocías quiénes somos, ahora nos conoce muy bien, perfectamente, y aquí nos tienen de enfrente. ¿Qué quiere de nosotros? Si nuestros hijos estaban cometiendo un delito grave, ¿por qué no los encerró y nos mandará a traer?
Lo legal.
Sí, pues, ¿y por qué la desaparición forzada? Pues él no contestó ninguno, y tuvimos que decirlo. Dijo, empezó a hablar de política, y que dijo que estaba en manos de Osorio Chong y la procuradora. Entonces, ¿el qué? Y pues ahí nos levantamos y Nos fuimos, hicimos nuestro ayuno el día 23, empezamos a las 7 de la tarde y el 25 a las 2 de la tarde cumplimos nuestro ayuno de 43 por 43 horas y demostramos de que nosotros padres de familia estamos dispuestos a lo que sea y hemos dicho que damos la vida por nuestros hijos y así vamos a hacer y tenemos que seguir y no vamos a descansar. Por eso queremos la unidad especializada con los expertos para que ellos retomen las entrevistas de los políticos por la C4, por ejemplo, el gravedad de Felipe Flores, Gildardo Velázquez y el Cabo Gil, Alejandro Tenescalco, ellos los principalmente es que los entrevisten, pero de la unidad especializada, porque en la PGR no creemos y no tenemos confianza, como ellos dicen que van a meter otro tercer peritaje, entonces, ¿qué quieren? ¿Más mentiras? Y más mentiras, ya no queremos mentiras, nosotros queremos la verdad y que se castigue a los culpables, porque no vamos a descansar de estar exigiendo, demandando. Con Peña Nieto, pues de Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa impuesto por los poderes fácticos, nativos y extraordinarios, llegó a la presidencia altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las tarjetas del supermercado Soriana, al correo de los votantes y a la manipulación mediata a 3 años de su mal gobierno. Se ha aprobado 11 reformas estructurales, entre ellas la educativa, la haciendadora, de las telecomunicaciones y energéticas sancionadas al vapor por las cámaras de diputados y senadores por la mayoría de los congresos locales siguiendo instrucciones de las transnacionales y en contubierno con los gobiernos y los sistemas oficiales de partidos a su servicio de no intereses del gran capital neoliberal, pues eso es lo que ha pasado. Y como dice, no ha pasado nada en México. ¿Cómo no va a pasar nada en México? Hasta el día de los hechos, el día 26, 27 amanecer de 2014, más de 700 familiares directas que sufrieron esa noche. ¿Y cómo puede ser que no pasa nada?
Ese forma parte de un informe que ustedes tienen que se llama Contrainforme del Gobierno. Es un comunicado que también los compañeros están dejando aquí en la Universidad del Cauca para que se den a conocer. Finalmente, Cristina, desafortunadamente se nos agota el tiempo. ¿Qué mensaje le deja usted a los padres de familia de la Universidad del Cauca y de esta región del Cauca, que también ha estado bastante golpeada por este tipo de circunstancias de violencia?
Pues yo dejo un mensaje aquí en Colombia de Cauca, de Universitario Cauca, pues a todos, amas de casa, campesinos, maestros, los estudiantes, que no queden callados, que salgan a defender sus derechos, porque igual ahora, pues estos días que estamos aquí nos damos cuenta de que muchos también los están despojando de sus territorios naturales, que le están quitando sus aguas, sus bosques, destruyendo, pues que no permitan eso, que se salgan a manifestar, defender todos sus derechos, igual que nosotros allá. Pues aquí venimos representando a los 43 padres de familia y muchas gracias por todos los que se organizaron, que fueron por nosotros en Aeropuerto Cali, la maestra Olga, que bueno, a todos les agradecemos mucho y por permitir llegar acá, por darnos este espacio y todo eso que estamos viendo en México.
Es Cristina Bautista Salvador, la mamá de Benjamín Asensio Bautista, que nos visita desde México y que está haciendo una denuncia de toda la situación en nombre de todos los 43 padres de los normalistas que están desaparecidos forzosamente en México. Pues, Cristina, a ustedes muchas gracias por haber venido, por visitar la región, por visitar la universidad, por traer no solamente la voz de dolor, sino también de aliento a todos estos países que vivimos muchas de estas situaciones y que aquí se hace más agravante por ser estudiantes normalistas.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U!
Análisis Universitario. Análisis Universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.